Bienvenidos a la edición Reacciones Rápidas que abre la semana número 13 de la NFL. Fue muy divertido, muy interesante entre los Seahawks y los Cowboys. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. No olvide dejar las 5 estrellas si nos escuchan en Spotify y compartirle el podcast a un amigo que disfruta la NFL. Esa victoria 41-35 de Dallas trae varias vertientes, varias historias que podríamos comentar. El equipo de Dallas ahora está 6-0 jugando en casa y espera o esperará 10 días para enfrentar a su acérrimo rival, los Philadelphia Eagles. Por lo que tal vez, dependiendo de lo que pase con los Eagles y los Niners el domingo, podría estar en disputa el tope de la NFC Este. El triunfo 41-35, definitivamente, y vamos a iniciar con cosas positivas, ¿no? Es casi Navidad, vamos metiéndole un poquito de ambiente positivo al podcast y demás. Definitivamente, partido muy entretenido para un jueves por la noche. Yo que soy muy crítico de los jueves por la noche y no me encantan, este fue definitivamente un partido entretenido que te sentaste a verlo durante las 3 horas y media que estuvo y hubo acción en cada serie ofensiva. Tanto así que no hubo patada de despeje. Ahora, eso es algo completamente anormal, ¿no? No es algo que vaya a suceder en todos los encuentros, ni puede ser el estándar para disfrutar un partido, porque a veces necesitamos jugadas a la defensiva también, ¿no? Pero bueno, lo que requiere es que el partido se mueva, que haya acción, que haya cosas y que haya respuesta a los dos equipos. Eso es particularmente algo muy importante dentro de lo que pueda considerarse como un buen partido, que haya respuesta a los dos equipos, que se puedan golpear los dos equipos, ¿no? Y aquí Dallas y Seattle repartieron golpes hasta que el último, el final, fue de parte del lado de los Cowboys. Y eso nos dio un duelo muy entretenido, repito. También está o nos deja la posibilidad de la conversación, para aquellos que todavía no están dispuestos a hacerlo, de que tal vez hay que mencionar el nombre de Dak Prescott ahí, en la conversación de MVP. Es una conversación que cambia todas las semanas en este 2023, que no tiene alguien que la lidere por un mes, si acaso. ¿Qué un mes? Ni siquiera domingo a domingo. Y cambia los nombres, ¿no? Entrando esta semana, el MVP, el favorito en la línea de apuestas, era Jalen Hurts. Cuando nadie sabe qué es lo que está pasando, por default es Patrick Mahomes. Y ni siquiera Mahomes está teniendo un año ideal o bueno para él, a pesar de que su equipo sigue ganando. Entonces, yo creo que porque esta versión del MVP es distinta a la que entra ahí, eso no significa que el tipo no esté jugando bien. Está jugando muy bien, de manera fantástica, la verdad. Y hay que darle un par de aplausos y una palmadita en la espalda porque él mencionó que iba a tener un muy buen año. Recordarán que no iba a lanzar más de 10 intercepciones y que iba a liderar a su equipo a lo más largo posible. Esto todo lo dijo previo al inicio de la temporada. En los últimos 7 partidos, Prescott ha completado 177 de 251 pases. Eso es un 70% de los pases completos. 2.173 yardas, 23 anotaciones, 2 intercepciones y un récord de 6-1. Esa única derrota contra el equipo de Filadelfia en aquel juego, disputado precisamente allá en Filadelfia, donde Dak lanzó 3 touchdowns sin intercepciones. Está jugando muy bien Dak. Ayer completó 29-41 para 299 yardas, 3 anotaciones, 0 intercepciones, un rating de pasador de 115.8. Y me llamó la atención algo que le vi a la ofensiva de Dallas. Creo que va a ser un detalle, y no quiero voltearme al lado negativo ni mucho menos, pero creo que va a ser un detalle para futuro, ¿no? Porque lo que hacemos en esos partidos es valorar qué le vemos al equipo de manera positiva y en dónde están los detalles negativos en los que puede fallar en enero, ¿no? Porque la conversación de Dallas será siempre, ¿qué haces en enero? Tiene desde 1995 que no pasa la ronda divisional y creo que es justo tener esa conversación siempre. Pero hasta donde hemos llegado hoy, no podemos dejar de manifestar que Dak Prescott está jugando muy bien y se ha convertido en un mariscal de campo top 10 y si queremos de la temporada, tal vez solo de la temporada, no a nivel global, tal vez top 5 o top 3, solo de la temporada. Tomando en cuenta, por ejemplo, que un tipo como Joe Burrow no está, porque no tuvo una gran temporada y cuando la tuvo, se lesionó y se le acabó el año. Como Patrick Mahomes, que decimos, bueno, es el mejor jugador de la NFL, estamos todos de acuerdo, pero no está teniendo la mejor temporada 2023. Entonces yo creo que la temporada entra en esa conversación junto, me imagino yo, con el Jalen Hurts. No, a mí me ha gustado extrañamente, a pesar del récord de los Chargers, lo que ha hecho Justin Herbert. no ayuda mucho el último partido contra Baltimore. Pero me ha gustado lo que él ha hecho a nivel general. En fin, creo que aquí está teniendo un gran año. Pero me llama la atención dos cosas hacia futuro para enero. Y es, primero, y no sé si esto sea bueno, la ofensiva va a depender exclusivamente de lo que haga Dak en momentos cruciales. Porque ayer, y lo he notado ya en varios partidos, Dallas no puede establecer el juego por tierra, ¿eh?, como lo hacía antes. A pesar de que tuvo 136 yardas ante Seattle, no tiene un jugador, uno en particular, que vaya a ser el caballito de fuerza que pueda llevar a esta ofensiva y que imponga condiciones en la línea de golpeo. No creo que Dallas pueda hacer eso. Lo cual significa que el balón va a estar en las manos de Dak. Y ahí vienen las preguntas. Tal vez no particularmente para mí, pero para quienes son o quienes dudan de él, si él pueda llevar el camino o el equipo al camino del éxito en postemporada. Pollard ayer tuvo 20 acarreos para 68 yardas. Esos fueron 3.4 yardas por acarreo. Tony Pollard no es un running back 1, lamentablemente para él y para quienes lo eligieron en el fantasy. Levanto la mano. No es ese tipo de jugador. Y eso, quieras o no, cuando llegas a enero necesitas no solo un jugador, sino un estilo de correr el balón que imponga condiciones, especialmente si no vas a tener todos los partidos en casa. Ayer dieron una estadística muy curiosa de lo distinto que se ve Dallas jugando en césped natural y lo que llamamos césped artificial. En artificial vuela, ¿eh? No los mejores equipos de la NFL. En el natural no le va muy bien. Y ahí viene, ¿en qué juega San Francisco? Césped natural. ¿En qué juega Filadelfia? Césped natural. No sé, me llamó la atención. No sé quién habrá sacado esa estadística, pero me llamó la atención. Y más que todo, tomando en cuenta que para poder avanzar en playoff necesitas un juego por tierra que establezca condiciones, especialmente fuera de casa. Y no sé si Dallas tenga eso para cerrar partidos, si es el momento, por ejemplo, de ganarlos en el último cuarto. Necesitas comerte el reloj, tener un drive largo. Ahora, dentro de lo positivo, Dallas es uno de los equipos que ponen drives más largos en la NFL. Pero está atado a lo que haga Dak Prescott en tercera oportunidad y en cuarta oportunidad. Ahora que Mike McCarthy se está convirtiendo en un tipo que juega cuarta oportunidad, algo que la verdad no estaba esperando, pero ahora lo hace de inmediato. Ayer lo intentó dos veces, completó una de ellas. Y en tercera oportunidad, Dallas se fue 8 de 14. Pero los drives largos de Dallas, ese es uno de los equipos que pone drives más largos. Por eso tuvo ayer el balón casi 13 minutos más que Seattle. No, casi 13 minutos más que Seattle. Y en cuanto a jugadas, tuvo 79 contra 64. Eso se emparejó mucho en la segunda mitad, porque la primera mitad fue toda de los Cowboys. Lo que pasa es que Seattle anotó rápido, ¿no? Que es la otra parte de la preocupación que te puede dejar los Cowboys. ¿Cuál defensa la de Dallas realmente? ¿La pobre que vimos este jueves por la noche en Seattle o la que nos ha mostrado grandes cualidades durante los últimos dos años de la mano de Dan Quinn, ¿no? Yo creo que Dallas vive mucho de las intercepciones y los fumbles, que es un signo y una firma completa de las defensivas de Dan Quinn desde que estuvo en Seattle, desde que pasó como entrenador en jefe en Atlanta. Ese es el signo número uno de sus defensivas, intercepciones y fumbles. No hay nada malo en eso. Lo que pasa es que cuando no llegan y el equipo rival cuida el balón, se te complica, ¿no? Ayer me llamó la atención que Geno Smith vio a Deron Bland, que es el esquinero sustituto de Trevon Diggs, y dijo, no, carajo, yo sé que usted tiene la mayor cantidad de pick six en la historia de la NFL, pero voy por ti, voy. Y lo empezó a quemar durante todo el partido. Claro, está jugando con fuego, ¿no? Deron Bland fue un wide receiver en high school, tiene muy buenas manos, y de ahí sale la intercepción contra Gino, el único error de balón que tuvo todo el encuentro de parte de los dos equipos. Me llama la atención porque otro mariscal de campo habló llegando en enero, ¿no? Porque Gino claramente lo intentó. O sea, el enfoque era ir contra Deron Bland, especialmente porque confiaba en sus wide receivers y demás. Tyler Lockett no estuvo ayer. No sé qué tenía. No atrapó un carajo. No se había enchufado, ¿no? Al contrario de DK Metcalf, que sí estuvo. Tuvo un gran partido, 134 yardas, 0 recepciones, 3 anotaciones. Vi por ahí que andaba un tiquete de apuestas de un tipo que ganó $14,000 por apostar a que DK anotaba 3 veces en el partido. Tremendo. Que disfrute ahí los fresquitos, ¿no? Que se ganó con esos $14,000. Lockett tuvo 8 targets, es decir, lo buscaron 8 ocasiones, bajó 5 de ellas, pero tuvo un par de balones que me parece fueron de él, que se le cayeron de las manos. Incluyendo una primera oportunidad donde ganaba muchas yardas en la segunda mitad y la dejó ir, simplemente no encontró el balón y por supuesto la intercepción llega contra él. Ahora con el tema de Ron Blunt, y lo traigo porque mucha gente va a decir, bueno, es que sí, el tipo hace muchas intercepciones como Trevon Diggs, pero lo queman también a la misma velocidad. Ron Blunt no está jugando tan mal, ¿eh? Eso fue un muy mal partido. No estoy dispuesto todavía a decir si es igual que Trevon Diggs, que te quema o captura intercepciones. No estoy tan seguro de eso. Claramente aquí, o sea, Seattle vio algo en él y lo atacó. Jugó con eso. Ron Blunt pegó un puñetazo de vuelta con la intercepción. Pero había un plan de juego atacándolo a él. Y obviamente, en los pareos contra DK no tenía nada que hacer, ¿no? Hasta había un poco flojo inclusive a Stephon Gilmore, que se supone que es un candado, a pesar de que su mejor versión ya pasó en el caso de Stephon Gilmore. ¿Por qué toco el tema de Ron Blunt? Porque uno pensaría que otros mariscales de campo que tienen usualmente eso a través de la historia, hablo de tipos como cerebrales especialmente, que son muy inteligentes, como Tom Brady, como Peyton Manning, si se enfrentan del lado de la Nacional, por ejemplo, a esta defensa de Dallas, atacarían a Ron Blunt toda la vida en postemporada. Toda la vida hasta que corrija el equipo de Dallas. Hasta que Dan Quinn diga, no, carajo, tengo que apoyarlo con un safety arriba, qué sé yo. Entonces vas a otro lado. Pero yo no sé si exista ese mariscal de campo en la NFC este año. E incluyo a Jalen Hurts. Porque su estilo de juego, a pesar de que a mí me gusta mucho y me parece uno de los mejores mariscales de campo que tenemos en este momento, no es ese, ¿no? De cirujano, de ir drive y paso por paso atacando la debilidad del rival. No es eso de Jalen Hurts. No sé si Brock Purdy puede hacer eso tampoco. No le estoy quitando la opción, no tengo nada en contra de Purdy. A mí me gusta lo que hace Purdy. Saben aquí que somos un podcast pro Kyle Shanahan y demás. Pero no es ese tipo de mariscal de campo que intuye que hay un hueco en la defensiva y lo va a atacar. Entonces tal vez Dallas en postemporada no se vaya a ver tan afectado en eso, ¿no? Ahora en postemporada el equipo de los Cowboys va a tener que pegarse duro y va a necesitar la mejor versión de Dak. Yo creo que estamos viendo un muy buen año de Prescott y eso es importante. Sí me deja dudas, muchas dudas el juego por tierra. Especialmente para cerrar partidos, para ir de visitante y demás. El equipo de Dallas va a tener la próxima semana, como les decía, a la escuadra de los Eagles. En ese momento tienen 1, 2, 3, 4 victorias de manera consecutiva. Esta es la primera victoria ante los Seahawks contra un equipo que estaba por encima de 500. Pasa que, para quienes tienen la duda de Dallas, el triunfo llega y envía al equipo de los Seahawks exactamente a 500. Lo que significa que no es un gran equipo Seattle tampoco. Tuvo un buen juego a nivel ofensivo. Defensiva sí se ven un poco más perdidos, ¿no? Seattle tuvo la misma situación de Dallas. No puede establecer mucho el juego por tierra. La ausencia de Kenneth Walker, por supuesto, les afecta. Pero cuando tienes estos alas abiertas, enchufados, DK, Jackson Smith en Jigba, que es el novato, que tuvo recepciones importantes, especialmente para mover las cadenas. Eso es muy importante. Y Lockett, que no anduvo tan bien, ¿no? Pero DK tuvo un partido absolutamente sensacional. Jackson Smith tiene uno de los mejores balones largos de la NFL, ¿eh? La verdad. Pasa que no ha jugado de manera consistente como lo hizo en el 2022, pero su pase largo es muy impresionante, la verdad. Muy impresionante. No creo que Seattle llegue a mucho. Es más, el tema de la postemporada se le complica porque ahora, como les mencionaba, está 6-6. Perdió los dos partidos contra los Rams esta temporada, lo que significa que los Rams eventualmente, si empatan ese récord, los pasarían. Los Rams en ese momento están 5-6. Y ahí ya hay complicaciones. El equipo de Seattle la próxima semana va a San Francisco. Viene a recibir una paliza en Día de Acción de Gracias contra los Niners. Y luego recibe a los Eagles, un partido que acaban de flexear, si no me equivoco, para el lunes por la noche. Ahora es ese partido. Prácticamente son dos derrotas ahí. Y el cierre sí va a ser muy importante. Digamos que Seattle pierde esos dos partidos, ¿no? Se pone 6-8. El cierre es un momento importante donde tiene que ganar todos los partidos para tratar de acceder a postemporada. Y esos partidos son de visitante en Tennessee, en casa ante Pittsburgh y de visitante en Arizona. Tal vez el partido contra Pittsburgh el más complicado de esos tres, pero lo ve en casa. Y por lo menos debería tener una oportunidad de ganarlo. No digo que lo vaya a ganar, pero debería tener una oportunidad de ganarlo los tres. Y ponerse un 9-8 y ver si con eso le alcanza a llegar a postemporada, ¿no? Metiéndose en las últimas. Porque también otro de los equipos que está ahí intentándolo, además de los Rams que ya les mencioné, lo cual es extrañísimo, es el equipo de Green Bay, ¿no? Mis Green Bay Packers, que han ganado 3 de los últimos 4 y que esta semana enfrenta a los Chiefs. Que va a ser interesante ese partido, pero ojo el cierre del equipo de Green Bay. Muy favorable para los Packers. Visita a los Giants, recibe a los Buccaneers, visita a los Panthers, visita a los Vikings y recibe a los Bears. Todos esos partidos, 1, 2, 3, 5 partidos después de este Kansas City, absolutamente ganables, ¿eh? Absolutamente ganables y con oportunidad de los Packers de meterse a postemporada. Ojo con Green Bay, ¿eh? Que me parece que ha encontrado un buen ritmo a nivel ofensivo entre Matt LaFleur y Jordan Love en las últimas 2 semanas. No vamos a decir que toda la temporada, 2 semanas. Les daba el dato de Prescott de la gran temporada que ha tenido. Bueno, ayer no hubo patadas de despeje. Este es apenas el quinto partido de 1980 en que sucede esto. Pero también fue el partido que más penalidades tuvo. Y mire cuánto tardé en mencionar a los árbitros, porque no quiero ser ese podcast, no quiero ser esa persona que siempre valora el tema de los árbitros. Pero carajo, cómo le cortaron el ritmo ayer, ¿no? Se sentía como que los Cowboys, como que los árbitros, no los Cowboys, los árbitros querían protagonismo, ¿no? Ante la oportunidad de verse en televisión nacional, porque cada rato se metían y había un par de llamadas de los dos lados donde uno dice, eso realmente falta. Que es lo que me frustra a mí, porque lo que era un juego antes muy físico, ¿no? Se estaba volviendo un juego casi que de flag football. Y eso es complicado para mí de aceptar, luego de ver tanto fútbol americano a través de los años. Pero bueno, gran victoria a los Cowboys, en buena posición para el resto de la temporada. Definitivamente la próxima semana va a ser un duelazo. No estoy pidiéndole a los dioses del fútbol que gane San Francisco esa semana, no es eso lo que quiero, que gane el mejor de los equipos. Pero si gana San Francisco, el duelo entre Cowboys y Eagles por el tope de la NFC este va a estar fantástico, muy suculento. Y eso es lo que nos ha venido dando, por lo menos en estas últimas 2 semanas, la NFL, que es lo que nos gusta, drama deportivo, drama de qué es lo que va qué es lo que puede suceder y cómo se escalan posiciones y hay legados de por medio y hay conversaciones. Eso es lo que nos gusta. No queremos hablar de los árbitros, no queremos eso. Curiosamente, Filadelfia está en el medio de todos estos partidos. Semana pasada con Buffalo, esta semana con San Francisco, la que sigue con Dallas. Pero bueno, eso es lo que les traía para hoy en cuanto a reacciones. Me pueden dejar los comentarios de qué les pareció el equipo de Dallas, qué les pareció Seattle, si les va a alcanzar o no. Pueden dejar esos comentarios a través de la aplicación de Spotify. Dígame si Dallas es de verdad o no. Y si le alcanza al equipo de Seattle. 5 estrellas si no la han dejado en Spotify. Y recomendarle el podcast a un amigo. Nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.